Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo Pablo.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mucha suciedad, mucha basura de traje en esta ciudad. Y mi nena, ¿dónde está? Tienen tantas mentiras, tanta criptomoneda, tanta libertad. Y digo, fuera de aquí.
Buen mediodía, buen arranque de semana también. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, enano? ¿Qué es esto?
Rock and roll, nena. ¿Cómo estás, Pablo?
Reconozco la voz de Ciro, mas no podría decir si esto es solista, Los Piojos o Los Piojos.
Los Piojos anoche, está calentito todavía eso, en el Cosquín Rock. Hablando en esta canción, además de las criptomonedas y todo lo que generó en redes después de la jugada de Milei el viernes por la noche. No tenemos mucho tiempo, vamos a aprovechar a Majo en el este, pero solo decir que fue un gran Cosquín Rock para los que los pudimos ver y los que no, por eso también tiene sentido.
¿Cómo lo viste?
En Disney Plus. Por eso digo lo de que tiene sentido esta intervención, porque quedaron todos los, o buena parte de los shows subidos. Quien tenga acceso a Disney Plus puede verlo. Yo vi a La Vela, vi No Te Va a Gustar, vi a Woz, vi a Las Pelotas, vi parte de Dillon, vi a Los Piojos entero. Y en un momento, Pablo, tengo que ser sincero, estaba con mis hijas, con toda la familia, con mi germo y con mis hijas. Y en un momento me alejo porque dije, Nicky Nicole otra vez. Y me había ido como a hacer cosas de la cocina y escucho esto.
Vas aquí, vas allá.
¿Cómo canta la Majuga? ¿Cómo puedes saber esa letra? Este sí, me gusta.
No hay fuerza alrededor, no hay cosas para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle.
Una tremenda versión de Nicky Nicole de Seminare, que yo estaba en otra y en un momento sentí y dije, opa, y esto, acá hay algo.
Amigo.
Y me fui a verlo y fue impresionante.
Está apenas pasada de engolado, si no sería formidable.
Pero también para mí es la demostración de que es tremenda cantante. Más allá de el perfil o si te gusta o no la nota, el tipo de música. Bueno, para quienes les guste de la música, quieran, puedan. Con algunos cruces muy destacados. Por ejemplo, Catriel y Paco Amoroso, que están muy de moda.
Sí.
Uno de ellos subió a cantar con Los Piojos, por ejemplo, hacer tan solo con Los Piojos. Bueno, en la transmisión ponían como uno de los puntos altos Emiliano haciendo zafar con La Vela, y todo el mundo cantando cuando el sol todavía pegaba en la frente. Realmente una...
Ahí de todo, bueno, Cosquín, ¿no?
En el Cosquín de Córdoba. Una versión de Woz, de su canción con el Indio Solari, que seguramente por esa mezcla de público entre rock y música más nueva, fue cantada como si fuera la final del mundo. Precioso Cosquín Rock. Y Pablo, a vos que te gusta de pedirme que me ubique en la edad, en la franja etaria, en la vida que me corresponde, visto cómodamente desde el sillón y on demand, como corresponde a mi edad, ¿verdad, Pablo? Ya sin aspiraciones siquiera de ir.
Sí, pero para mientras el de folclore se sigue haciendo, que era el original.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Pero separados.
Siempre fueron separados. Lo que pasa es que este ha tomado un tamaño que es descomunal. Estamos hablando de que había no sé cuánta gente, pero era un disparate. A la hora de Los Piojos, cuando ahora que existe el dron y te pueden recorrer todo el público, era una cantidad de gente que era una locura. Y casi te mando una foto, pero no sabía si esas cosas te generan escozor o alegría. dos banderas del Club Nacional de Fútbol metidas en el medio de Ciro. O sea, muy cerca del escenario y en el centro del público, dos de Uruguay y dos de Nacional.
Hace un día, una web acá dice que había más de 55.000 personas en el Cosquín Rock.
Estuvo realmente noche, muy disfrutable. Y además, claro, el sonido hoy en día, si tenés una tele más o menos buena, ya está del otro lado.
Claro.
Pero lejos de las sordas de Milei, de los saludos solidarios que recibieron, por ejemplo, de Emiliano de No Te Va a Gustar, Nicki Nicole, Milo J, etcétera, etcétera. Del otro lado, no solo de.
Con la misma efervescencia, ¿no?
¿Vos decís?
Siendo el Festival de Punta del Este a escala uruguaya.
Ah, pensé a las de ella y el momento de vida que ya. Si no, un par de veces al aire.
Cuando una de las noticias del día es que Alfredo Echegaray rescató a un hombre que se tiró del puente de la barra y salió con espuma en la boca, ¿no?
No.
No sabían estos.
No, es que me entero por vos, Pablo. La verdad, estuve muy metido en el fútbol y en el Cosquín.
Majo, querida, ¿cómo
estás?
¿Cómo
andamos?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
¿No estabas al tanto lo de Fredito?
No, no estaba al tanto, ni vi nada.
Se arrojó al agua y saltó a un hombre.
¿Cómo saltó a un hombre?
¿Saltó
del puente de la barra? ¿Una persona se estaba ahogando en el arroyo?
Íbamos con mi señora a hacer tenis al pasar por el puente de la barra. Vimos una persona que se estaba subiendo a la baranda, le dijo a Montero Portal. En ese momento, Alfredito bajó del auto, le dijo a su mujer que continuara ante la posibilidad de que la conducta del hombre en el puente causara algún tipo de accidente. Tendría unos 80 años, le grité, señor, ¿qué hace? No me contestó y se tiró. En el puente había un tercer hombre que no se veía nadar, de modo que asumió el rescate por su cuenta y se arrojó en busca del suicida. Cayó boca abajo y le agarró espuma por la boca, pero al menos en primera instancia estaba vivo.
No, 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 no tenía idea.
¿Cómo terminó la historia? ¿Lo sacó?
Sí, parece que sí, dice posteriormente. Apareció más gente, policías, ciclistas, de todo, razón por la que Echegaray, empapado, decidió dejar el caso en manos de profesionales. Sí, pero parece que lo salvaron, sí.
Qué bien. Bueno, no, lejos de todas.
¿Tú has salvado la vida de alguien?
No, ¿o le has dado vida a alguien este fin de semana en el este?
No, yo estoy acá en un gran esfuerzo de producción con el. De logística de mi familia que me está dando una mano para que pueda salir, venir a las conferencias, volver, me quedo un rato con la bebé y vuelvo a salir a ver alguna de las películas, así que besos a mi familia, a Cristina y Arturo que están bancándome la toma. No, ¿qué salvando vidas? Salvando vidas igual puede ser recomendar una buena película, no sé si te salva la vida, pero un día es la tarde, te la puedes salvar. Y en eso quería, puedo tirar piques, como siempre estoy acá en este festival que arrancó el sábado y que va a ir hasta el fin de semana que viene, aunque la ceremonia de clausura es el jueves. Después siempre se exhiben las películas que ganan. Esas funciones están buenísimas, porque ya vas a ver la ganadora del público, la ganadora del jurado. Hay jurado de ficción, jurado de documental, y hay muchísimo para ver. Este año es un año de muy buena selección de películas. Hay películas que vienen muy muy buscadas, muy premiadas de Cannes, de otras que a veces los otros festivales no logran acceder, y se pueden ver acá. Por ejemplo, la película de apertura fue Aún Estoy Aquí, la película brasilera de Walter Salles, que viene premiada de los Goya como mejor película iberoamericana, que va hacia los Oscars, y eso hace que nadie del equipo esté acá, porque me decía la productora del festival que están como locos, porque tienen una película brasilera compitiendo en los Oscars, y está muy buena. Y esta película, el jueves que viene, se va a estrenar en los cines de Montevideo, bueno, para los que estén escuchando de Montevideo, con los cines uruguayos, así que yo se las recomiendo. Es una película que tiene un poquito de dureza, pero porque a mí me han dicho qué preciosa película. Sí, tiene como mucha luz en lo que era el Brasil, el Río Janeiro de los 70. A vos, Gonza, te va a encantar esta película. Y después tiene la oscuridad de cuando a este exdiputado brasileño, está basada en un caso real, se lo llevan preso, preso político, y bueno, todo lo que va pasando en esa familia y sobre todo en esa madre, esa gran película con el rol materno de ella y de cómo proteger a los niños, de qué no decirles, de cómo hacer ante todo lo que se venía después. Pero tiene mucha luz, sobre todo en la primera parte, que cuenta toda esa época, incluso con el tipo de grabación, de filmación que se usaba, tiene una fotografía preciosa. Así que bueno, ya dejo hecha la recomendación de Aún Estoy Aquí, que por algo viene tan premiada y que es una muy buena película. que se va a estrenar, abrió acá el festival el sábado, pero se va a estrenar el jueves ya en las salas de Montevideo. Y después, para los que anden por acá, les tiro algún piquecito de... por acá siempre para mí es como balneario, porque hay gente que incluso por una entrada gratis al cine se hace kilómetros. Hoy de tarde se va a ver una que está en competencia de ficción que se llama La Invención de las Especies, de Tania Hermida, que es una ecuatoriana. A mí me gusta porque es una ficción que transcurre en las Islas Galápagos, o sea que es la que tengo pensado ir a ver en el día de hoy, porque me parece que pinta bien. Y bueno, hay un Q&A, o sea, hay preguntas y respuestas cuando termine la película con parte del equipo. Después, esta noche en Grupo Cine, también el Grupo Cine que está cerca de Gorlero, también con entrada gratuita, hay una película en lo que se llama Panorama Internacional que se llama All We Imagine as Light, que no está traducida, y que es como todo lo que imaginamos como luz, digamos. Payal Kapadia, que es una directora india, que viene muy premiada la película, y ella misma viene con mucha... se ha hablado mucho de esta película y de ella misma. Es una coproducción francesa e india, se puede ver a las 9:30 de la noche en este Grupo Cine. Una rareza de este festival es que mañana en la sala Caltegril a las 8 de la noche hay una película que compite en ficción que se llama Rita, que es dirigida por Paz Vega. La actriz, la conocen, imagino, de Spanglish o de Lucía y el Sexo, por ejemplo, que es la directora de esta película. No es la protagonista, sino la directora, que cuenta un poco de su propia infancia con una historia que se cuenta a través de niños, y esa se presenta a las 8 de la noche mañana en la sala Canteril. Después hay un documental sobre cómo se generó el reggaetón, que es un documental cubano, ¿ya? Mañana en la sala Canteril, que se llama En la Caliente. Y me recomendaron una que se llama Cuadrilátero, una película muy particular sobre el lugar que ocupa cada persona en el territorio de una familia peruana, con mucha acidez y rara, pero dice que está buenísima, se llama Cuadrilátero. Con el paso de los días les sigo contando un poquito más de la programación.
Hay abundante, como cosa, siempre, ¿cómo te da el tiempo? Es imposible.
Sí, no ha respirado la chiquilina, aparte, es impresionante. No.
Pero aparte, esto solo apenas, si ustedes entran a cinepunta.uy, ven toda la programación, hay de todo. Y acá te viene como el... todo esto que hay para ver. Porque algunas películas van a llegar más adelante a los cines en Montevideo, pero otras no. Entonces es una buena oportunidad para, claro, para verlas ahora. Y después, como siempre, hay charlas. Por ejemplo, ahora acabo de salir de una charla que sobre mujeres en el mundo del audiovisual. Hay una profesional de México que organiza el Festival de la Universidad de México, que tiró muy buenos datos. Estaba Pepi Goncalves, una productora uruguaya, histórica productora de En la Puta Vida, por ejemplo. Agustina Chiarino, productora también de Mutante, de Bocacha Films, productora de Bosco, por ejemplo. Una participante también de Brasil y una mujer de la televisión peruana con una gran historia en la televisión de Perú, que tiraron datos muy buenos sobre qué pasaba en las escuelas de cine cuando ellas estudiaban o qué pasaba en la televisión. Obviamente lo que se dice siempre, no sé, un día se enteró de lo que ganaban sus compañeros varones por el mismo rol que ocupaba ella. La mexicana contó que en México la población es 51% de mujeres y 49% hombres. Y si vos mirás el rubro audiovisual, 22% nada más son directoras, 35% son productoras, 12% son fotógrafas, 25% editoras y 30% de guionistas. Y hablaron de algo que siempre noté y que me pareció interesante que lo nombraran. Pepi Goncalves decía que cuando ella estudió en La Habana, en la primera generación de San Antonio de los Baños, que es una escuela muy, muy prestigiosa de cine, ella reconoció que había un rol que se llamaba la productora esposa. Le puso así, y hasta escribió ensayos sobre eso. Porque si ustedes no sé cuánto están al tanto, pero se da mucho, incluso se da en el cine internacional, incluso en Hollywood, se da en el cine británico, que la productora es la esposa del director mega archi conocido y reconocido, o sea, la que ocupa el rol de producción. Entonces hablaron mucho sobre cómo alguien entraba en una escuela de cine para ser, por ejemplo, Pepe decía camarógrafa, y terminaba en el rol de productora porque alguien le decía, no, camarógrafo o sonista no vas a ser porque no hay lugar o porque no te van a dar trabajo, y como se terminaban desviando. Y dijeron una cosa interesante, que es que las películas, un día hicieron el ejercicio de fijarse en Uruguay, las películas que estaban producidas por mujeres tenían el doble de espectadores que las películas que estaban producidas por varones, pese a que en Uruguay el tema del público es crítico, ¿no? O sea, sí. Uno de los problemas más grandes que hay en el cine nacional es las salas, la gente, el público que va.
Majo, lo asocio, ¿sí? Lo asocio en una entrevista que le hace hoy, creo que Nicolás Lauber en El País, a Gerardo Herrero. Es el productor grosso, casado con Marila Besuyeski, productora uruguaya.
¡Claro!
Los dos tienen la empresa que, por ejemplo, llevó al Secreto de sus Ojos. Y decía que el cine gozaba de buena salud en cuanto a producción, como también América Latina con España y otros países, el tema de los fondos ha mejorado mucho en el último tiempo, pero que la situación es crítica en materia de ida gente a salas, exactamente eso.
Claro. Y no me parece menor que ayer, esto es para debatirlo, porque yo tengo una teoría sobre esto, pero hoy dijeron que en Uruguay, por cada hombre que va al cine hay 4 mujeres. Tú vas a una sala, te redas cuenta que la mayoría son mujeres. 4 mujeres, 1 hombre. Esa proporción, yo lo noto, yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, las que me escuchan y ven Correcámara lo saben, las correcamaritas, porque las espectadoras de Correcámara que me paran por todos lados van en grupo al cine y siempre están con otras mujeres con las que van a té, van a comer, van a cenar, salen al cine. Y yo medio en broma, medio en serio, ayer lo decía en una mesa en la que estuve, porque acá se da esto de que terminás hablando con productores, con otros periodistas, con directores, que mi teoría es que los hombres con el paso de los años se van quedando cada vez más en su casa y las mujeres empiezan a salir, porque empiezan a, bueno, no quieres salir, salgo yo sola y armo grupos de amigos, y entonces los all inclusive, los viajes, los cines y las cenas y los cafés están llenos de mujeres consumiendo, sí, claro. Y también los cines, entonces es raro, y a eso decían acá, que con esta proporción las historias que te cuentan, porque obviamente si no tenés guionistas mujeres, no tenés directoras mujeres, las fotógrafas mujeres, obviamente la sensibilidad femenina está en menor cantidad. Sin embargo, las que miran las películas, son al menos en Uruguay, son más mujeres. Entonces hay algo ahí en el que están trabajando. Hay una fundación, una organización que es Mujeres en el Audiovisual en Uruguay, que se llama MAU, que ha trabajado desde el acoso y el abuso, viene desde hace unos años. Pepi Goncalves es una de las fundadoras, y ha trabajado muy bien en tratar de revertirlo, pero hoy hablaban de cómo en los sets, en los rodajes, hay una cultura audiovisual que va llevando a que las mujeres ocupen ciertos espacios, a que haya que proteger incluso a mujeres que están en la limpieza, porque no es solo abuso o acoso hacia las que están en el rodaje, en los rubros técnicos, digamos. Y la verdad que vengo, esta charla acaba de suceder y viene, dio datos muy, muy buenos sobre cómo hacer, dice que ahora las escuelas, que obviamente es como todo, ¿no? Uno se pregunta, si vos entrabas a una escuela, ¿por qué no elegías el rol de dirección? ¿Por qué terminabas siendo productora?
Claro, apunta arriba que después bajas solo, ¿no? Claro.
Claro, pero dice que todas esas que estaban habían hecho algo parecido, porque te va moldeando, hay como una cosa de, no, en realidad mi rol tiene que ser este otro, porque el rol de cabeza, de dirección, entonces se da como un paralelismo con la vida, porque terminan siendo las mujeres las encargadas de la organización de la película, del cuidado, de todo lo que requiere organización y cuidado, y no de la mirada, de lo más talentoso. Entonces, son las que llevan a cabo los deseos de los hombres, porque es un poco cierto que los directores, o sea, las productoras son las que llevan a cabo lo que decide el director. Y les digo que voy a buscar, porque desde, yo no me acuerdo si era Ridley Scott, pero muchos grandes directores tienen como productora a su señora, a su pareja. Lo voy a buscar para después contarles sobre eso.
Ya, bien. Te perdimos al final, Majo, pero te veo un mensaje. Dice, Majo, también estoy en Punta del Este por el festival. En todo de acuerdo respecto a la peli brasileña, La Luz y la Sombra y Las Fernandas, impactantes. Espero verte, dice Alicia.
Ay, sí, bueno, Alicia, si me encontrás por ahí, saludame. Lo de Las Fernandas Torres es espectacular. O sea, madre, hija, la actuación es brillante. Y para muchos de generación un poquito más grande es va derecho a la telenovela de Globo, donde la veían actuar, ¿no?
Claro.
Pero es muy, muy buena.
Un oyente desde Brasil nos dice, Ainda estou aquí, se basa en el libro del hijo, Marcelo Rubens Paiva.
Exacto. Que además, Rubens Paiva era el exdiputado desaparecido, pero además la mujer y los hijos tienen una gran historia de vida. Antes de la desaparición y después. Hay un montón de cosas que siguen pasando. Son muchísimos hijos. Aparece la prensa internacional. Está muy, muy bien la película. Acá se debatió un poco si no debería haber terminado. Y esas cosas de, no, el final era antes, el final era después, y se hace un poco larga. Pero es una muy buena película.
Bien, de lo que te queda, ¿qué es lo que más te entusiasma?
Yo quiero, tengo un par de charlas que me, a las que me interesa asistir. Mañana hay una sobre plataformas en la que va a estar, entre otros, Hernán Gershuni, que es guionista y director de series argentinas, de Casi Feliz, por ejemplo, fue uno de los co-guionistas con Weinreich, y van a hablar de plataformas, y es como algo que interesa. Esto a nivel de charlas. Y después de películas, ya les digo, hoy voy a ir a ver La Invención de las Especies, y hay un estreno uruguayo que se llama El aroma del pasto recién cortado. El otro día lo mencionamos porque está Romina Pelufo como protagonista. Sí. Y a mí me interesa algo que se proyecta el miércoles en la Casa de la Cultura de Maldonado, que se llama La Dio, con L apóstrofe a Dio, de Taya Bonino, que es una argentina,
sí,
que es nieta de... Hizo un documental, muy cortito, 71 minutos, nieta de alguien que fue mano derecha de Mussolini.
Ah.
E hizo un documental sobre su abuelo, sobre toda la negrura de las figuras que venían de sus ancestros y Mussolini. Me parece, pero increíble. La voy a ver si logro, porque esa es temprano. Esa está en la sala, en la Casa de la Cultura de Maldonado a las 6:30 el miércoles. También todo lo que les digo es con entrada gratuita. Ese mismo día está La Infiltrada, la ganadora del Oscar. Me interesa muchísimo esta de La Infiltrada. Una chica que con solo 22 años se infiltró en ETA siendo policía. Pero bueno, supongo que esta va a estar un poco más accesible para el público general. Habiendo ganado el Goya, va a venir. Entonces capaz que no voy a esa. Y Marco, la película de la que les hablé el otro día, que hablamos en la mesa de Enric Marco, el mentiroso, digamos, que dijo que había sido víctima del Holocausto, está en Grupo Cine el jueves a las 5 de la tarde.
Bien, ahí.
Me parece un gran plan.
Majo, perdón, pero tenemos que dudar, porque acá escribe un oyente que dice, hola, soy Martín Duarte, estuvimos mucho tiempo con Majo fingiendo que íbamos al Festival de Cine Punta del Este y la verdad es que alquilamos un monumento en Bellavista, todo para que no se enterara la tetona.
¡No! Volvió la mierda de Majo a escena.
Terrible.
O sea, bueno, con razón se entrecortaba. ¿Estás saliendo de adentro de un apartamento en el barrio Bellavista o en el balneario?
Balneario Bellavista.
No, podían ser cualquiera.
Pensé que decías de Bellavista el otro. Estoy en Casapueblo. Y acá es conocido que es...
Qué cabecita podrida, ella ya pensaba.
Ah, en Casapueblo. Sigue habiendo oyentes ahí.
Que Bellavista se haya ido, ¿no?
Al mueble, no. Pará.
Claro.
¿Sigue en Casapueblo habiendo gente oyente? Había una oyente fuerte ahí, no sé si sigue estando.
No lo sé porque todavía no me han dicho nada. Vine, entramos y entramos a la charla y acabo de salir, la verdad, chicos. Estoy al lado de la clásica piscina que tiene el sol de... El sol de Páez Vilaró dibujado en el fondo. No me puedo meter. Estoy trabajando y no me puedo meter. Y el mar está, y hay mucho viento. Entonces me vine a resguardar y me vine a sentar arriba de un hormiguero con muchas hormigas. Con mucho tino lo mío. Y ahora me acomodo en otro lado. Y por eso es la mala recepción, supongo, porque siempre acá como que no hay buena señal.
Mira, después de tu reflexión final y penúltima, te voy a despedir como dice un amigo de acá de la casa, sos brava,
¿no? Del 6 al 9 de marzo es la muestra de cine del Tridente en Punta del Diablo. Estás invitada, te pregunto.
Opa, esa está linda. Marzo no hay casi gente en Punta del Diablo.
¿Cómo se sacan las entradas para este festival, Majo?
Es solo en Grupo Cine, es por orden de llegada, y en la sala Caperil también. Pero para inauguración y clausura es con invitaciones que hay que retirar antes.
Bien.
O sea, que si van a la clausura, Y si no, acérquense y métanse a la sala. Es maravilloso, llegas caminando en el bondi, estacionás, entras a la sala, a la vez, te vas, no tenés que pagar nada y es una buena experiencia. Les digo dos cosas para como avance para mañana. Una, hablé con Moreno Campo, el fiscal que retrató a Argentina en 1985, del juicio de las juntas, una ficha importante, ya lo sabemos. Mañana les cuento porque tengo audio de lo que conversé con él. Y dos, viví una situación con una señora haciendo autitos chocadores en José Ignacio, o sea, con autos reales, que merece que se las cuente detalladamente.
Ah, bueno, me encantó. Nos vemos mañana. Beso grande.
Gracias, querida.
Hasta mañana.
Acá un oyente atento proponía de entrar a la cámara de Casapueblo. Vieron que Antel tiene cámaras varias, una en Casapueblo, así se la veía a Majo, pero no llegué a dar captura. En instantes recibimos a Javier Alfonso con su columna quincenal de los lunes para hablar de cultura, como siempre.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?